La Fundación Rosa Luxemburg Stiftung y Ajusco Radio, en el marco del Día de la Revolución Mexicana, a través de sus oficinas en Nueva York y México, presentan Jornada de Trabajo sobre los impactos de los acuerdos de libre comercio, un análisis desde México, Estados Unidos y Canadá. A continuación escucharemos a María Tilano, miércoles 20 de noviembre, en la Casa de Culturas Las Jarillas. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Muchas gracias, Juan Manuel. Esta es la parte más difícil porque hay que poner atención, ¿verdad? Y no siempre se puede. Pero lo rico de este otro momento del análisis es que pocas veces ponemos atención al tema de seguridad en relación de los tratados de libre comercio, ¿no? Parecería que son cosas aisladas, ¿no? Grupos van, grupos vienen, ¿no? ¿Quién se acuerda ya del grupo Beta en el sur, ¿no? ¿Qué fue de él? Ahí sigue, ¿no? Pero ya no sabemos con claridad qué le toca hacer y en dónde está sustentado. Está el debate, esta parte del derecho del Estado al uso de la fuerza, ta, ta, ta. Pero lo perverso está cuando este derecho se internacionaliza, ¿no? ¿Dónde está el sustento que permite eso? Pero bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por este análisis. Y pues desde luego que lo rico del trabajo que hacemos desde las organizaciones, movimientos y colectivos es esta labor de articularnos para escucharnos. Y quien tiene mucha experiencia en ese tema y que es como un referente es María Tilano, que nos va a compartir un poquito de su reflexión y de lo que estuvimos viendo ayer.
Gracias, Javier. Y saben, si pudiera hablar parada con el micrófono ahí, porque como traigo las hojas y luego me hago bolas con las hojas, pero por lo pronto les voy diciendo que me siento muy contenta y muy orgullosa de estar en este espacio. Es realmente estos esfuerzos que el compañero platicó de una manera breve, pero seguramente que ha de haber costado sangre, sudor y lágrimas, porque es un esfuerzo muy grande el lograr el recuperar un espacio que, como dijo el compañero, estaba en esas condiciones. Entonces, pues es un honor, compañeros de aquí de Casa Jarilla, estar en este lugar tan, tan importante y que tiene que ver atrás toda una lucha de las comunidades. También agradecer a la Rosa Luxemburg porque ha permitido que podamos participar en estos esfuerzos. Y a mí me toca platicar un poco lo que estuvimos conversando ayer. Realmente platicamos todo el día de ayer, entonces a mí me sería muy difícil en 15 minutos platicarle todo lo del día de ayer. Tengo algunas notas aquí que tomé ayer en la noche y espero poder… gracias. Bien, ha sido muy interesante este proceso porque platicando con Sandy… vimos la importancia de por qué no nos reuníamos organizaciones, activistas, investigadores, académicos, sindicalistas, en fin, por qué no nos reuníamos a pensar, a reflexionar juntos sobre lo que significaría el T-MEC. Sobre todo porque no es que están negociando de pronto este tratado, sino porque tenemos toda una historia que ya Javier comentó de que, y ya también alguien que al principio en los años 90 Canadá, las organizaciones de Canadá llegan con organizaciones nuestras a decirnos que ellos ya habían hecho un tratado de libre comercio con Estados Unidos y presentaba amenazas, y de ahí bueno es que nos vamos organizando para enfrentar en todo esto, pero pareciera… Gracias, porque yo mido un metro menos que Sandy. Entonces, gracias. Yo, a ver, ¿así se oye bien? Sí, gracias. Entonces, en este momento, pues, que están en las negociaciones, que López Obrador suplica al gobierno de Estados Unidos que, por favor, firme el T-MEC, en estos momentos pareciera que no hay unos antecedentes de tratado comercial. Y sin embargo, está el famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que en 1993, como bien dijo Javier, se firma Y desde antes se venía negociando, desde el 91 se viene negociando esto, y un conjunto de organizaciones de los tres países empezamos a reflexionar, a dar seguimiento en un tratado que se está haciendo a espaldas de los pueblos, como este también. O sea, se está haciendo, y entonces vamos viendo cómo podemos ir rescatando lo que se está tratando, lo que se está diciendo, con distintos actores, con distintas especialidades, los que son expertos y le entienden mucho a las partes técnicas del tratado, junto con activistas, junto con luchas y demás. Y que en ese sentido, pues ha sido muy importante que estos estudiosos, estudiosas de esto nos pudieran dar argumentos para la lucha y para hacer presión social. En el caso de… bueno, y entonces ante eso pensábamos que parece ser que hay un Alzheimer trinacional y un Alzheimer de mexicano sobre los impactos que el Tratado de Libre Comercio ha tenido en este país. Y pareciera que las promesas que nos hicieron para este tratado iba a ser una maravilla y el país se iba a convertir en un vergel, con gente trabajando, con seguridad en el trabajo, con condiciones laborales excelentes, con una planta productiva industrial del país de mucho avance, con las mujeres en mejores condiciones de vida, en fin, un país que iba a ir en crecimiento hacia arriba y nos íbamos a igualar a los países con mayor nivel de desarrollo. Y había ya quienes avisaban que eso estaba muy en duda que pudiera suceder, porque además pues estábamos haciendo un tratado en condiciones de asimetría, o sea, países con condiciones económicas, sociales, culturales totalmente diferentes, y había en ese sentido asimetrías. Entonces hay una preocupación de recordar que existe, que, digo, el tratado todavía está vigente en este momento, este tratado de libre comercio con Estados Unidos, el TLCAN, está vigente y tiene y ha tenido impactos pues muy terribles, que seguramente que muchos y muchas de las que están aquí los han vivido, los han sufrido o los han visto en todo. Y entonces obviamente hay un desmantelamiento del campo, hay un desalojo de las tierras, un problema con tierras y territorios, cada día más migrantes interiores, gente de Chiapas, del sur, que no habían sido migrantes, se convierten en migrantes también hacia las agroindustrias que hay dentro del país y obviamente hacia Estados Unidos. Pero además las condiciones tan brutales de ese capitalismo salvaje en donde estamos viviendo, y llega, obviamente afecta a los pueblos de Centroamérica, que entonces buscan cobijo en Estados Unidos, pero con paso por México, y como ya bien lo mencionó Juan Manuel, en unas condiciones realmente inhumanas, en donde ayer, y voy adelantando algunas de las cosas que se decía ayer, que en torno a los migrantes ha habido un retroceso, en este gobierno de López Obrador ha habido un retroceso para las condiciones de los migrantes, y que se encuentran mujeres, niños, personas de adultas mayores metidas en jaulas en las estaciones de migración, mezclada con hombres, en fin, mujeres que vienen de distintos países, no solamente de Centroamérica, como esto sea, hay personas de África que vienen, del Caribe, en fin, ha habido mujeres, que por lo menos unas 500 mujeres migrantes han parido a sus niños ahí en esas estaciones migrantes sin que los puedan registrar, sin que reconozcan que esos seres humanos que nacieron ahí puedan ser registrados en el país. Son de las cuestiones que nos contaban ayer algunas de las compañeras. Entonces, lo que platicamos ayer fue, nos organizamos como en tres partes. Una primera parte que habláramos de la realidad nacional. Francisco Retama, que está aquí con nosotros, nos hizo favor de darnos un panorama general de lo que está ocurriendo en el país. Y después, compañeros que están aquí, Jorge, Pablo, Francisco también, Carmen, Juan Manuel, en fin, varios, Nacho, de los que están aquí, Amapola, en fin, varios compañeros que están aquí, fueron abundando sobre esas situaciones que cada quien está viviendo en este país. Y la segunda parte fue justamente hablar sobre el documento del Más Allá del Telecan 2. Y eso fue muy interesante porque habíamos pedido a las y los participantes que leyeran el documento antes de ayer, antes de venir, que tuvieran análisis. Y eso fue muy interesante porque la gente pudo dar aportes importantes en esa situación. Y la tercera parte fue, bueno, ante las situaciones que estamos viviendo, ante esta debilidad que en este momento tenemos de las articulaciones, de las vinculaciones en las organizaciones de todo tipo que tenemos, nuestras organizaciones, ¿cómo podemos realmente articularnos? Y justamente una de los resultados y de los comentarios que se hacían al final es justamente cómo podemos, entre las distintas organizaciones, fortalecer nuestras organizaciones y fortalecer nuestras alianzas para que podamos enfrentar cosas tan terribles como la que nos acaba de explicar ahorita Juan Manuel de la militarización, que no es solamente que es un tratado con inversiones, sino que va acompañado de armas, ¿sí? Y el país, y también otro compañero mencionaba en ese terreno, en relación a la Guardia Nacional, que decía de 250,000 miembros de la Guardia Nacional, va a aumentar a 700,000 miembros de la Guardia Nacional. Entonces, eso significa que hay una militarización más cruda, más fuerte que estamos viviendo. Otro de los elementos que se veían es la situación de las condiciones laborales y de las condiciones laborales tanto para los hombres como para las mujeres. En el caso de las condiciones para las mujeres, veíamos cómo las mujeres tenemos que vivir 3 jornadas de trabajo, ¿sí? Y cómo las condiciones en las que estamos y las condiciones de nuestros salarios en los distintos trabajos. Amapola ya nos platicaba las situaciones que ocurren en la industria electrónica, ¿sí? Y cómo las más mal pagadas en la industria vienen siendo las mujeres, pero además no solamente se enfrenta bajo salario, sino acoso laboral, acoso sexual de las trabajadoras en las distintas empresas que hay. En el caso de las mujeres indígenas también veíamos cómo también las condiciones que enfrentan son terroríficas, porque además en muchas de sus comunidades, desafortunadamente, en este asunto de los usos y costumbres, que por un lado puede ser importante que se continúen, también lo que sucede en el caso de las mujeres es que no tienen posibilidad de tomar decisiones en sus comunidades. Entonces, ese es un elemento que aunque se ha ganado y se ha ganado en forma muy importante gracias a lo que se ha venido construyendo desde el EZLN y desde el Congreso Nacional Indígena, esos han sido factores importantes que han permitido la articulación entre los indígenas y las indígenas de todo el país, que si antes no tenían esa oportunidad, ahora se tienen, pero además la oportunidad de compartir esa lucha, ese trabajo que se tiene para que las mujeres estemos en esas condiciones. Y obviamente todo esto tiene que ver con el sistema capitalista, con la doctrina neoliberal, pero también con el sistema patriarcal, que ya va considerando como normales el acoso, la trata, la violencia que se da y que de repente uno va descubriendo, yo he sido maltratada, yo he sido violentada y no hemos percibido pues toda esta situación. Y entonces, bueno, este ataque que ha habido contra las organizaciones sociales, en donde se criminaliza la lucha contra por las tierras, por la defensa de las tierras y los territorios. Bueno, aquí está una de nuestras más valientes compañeras, Trini de San Salvador Atenco, que como ustedes saben, la lucha que han sostenido, la lucha contra el aeropuerto, en fin, y que siguen sosteniendo, ha sido muy importante. Los otros elementos que mencionaban el día de ayer eran los asesinatos, las desapariciones de luchadores sociales de las comunidades, como el compañero Samir y como el compañero Sergio, que ayer mencionaban comentaban algunos de los compañeros que están desaparecidos y que están viendo cómo van apareciendo. En el estado de Jalisco, por ejemplo, tenemos el primer lugar en todo lo que es posible tener el lugar negativo. Asesinatos feminicidios, desapariciones, fosas, los narcocriminales, el crimen organizado, que eso está generalizado todo en el país, pero que esos mismos narcos, que también son de Jalisco y de Michoacán, ya están, y nos decían las compañeras, ya están en el sur, en Chiapas, y ya nos decían también que a los migrantes los van capturando, los van secuestrando para que se conviertan en trabajadores de plantíos y en otros casos en trabajadores de las agroindustrias. Otro elemento también que plantaron los compañeros y las compañeras es el asunto de la industria extractiva y de lo que todo lo que tiene que ver con la energía, con petróleo, con las mineras, todo este asunto de los golpes hacia la biodiversidad, hacia los ríos, la destrucción de los ríos, el rompimiento de los tejidos sociales, el ataque a los centros ceremoniales de los pueblos indígenas. Comentábamos cómo a los compañeros que hacen su caminar de los ruiráricas y de los de Durango y de Zacatecas que van a su ceremonia para buscar el peyote, eran acusados de narcotraficantes porque estaban buscando su planta sagrada, en fin, o sea, todo ese tipo de situaciones se planteaba. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que veíamos? Pues que era una buena oportunidad de estar aquí el día de hoy. Estar aquí el día de hoy para ver nuestras organizaciones, cómo podemos articularnos, cómo podemos ir estableciendo una agenda común en donde puede haber cosas de coincidencia y cosas que no. Ayer veíamos que hay distintos pensamientos y todos pensamos igual, pero eso es bueno, porque en nuestras organizaciones cuando vemos eso es muy importante porque también es un termómetro para ver cómo está la situación en el país. Y entonces esas diferencias que existen en nuestros pensamientos, pues es muy útil. La otra cosa que también se planteaba era cómo habría que ir haciendo materiales para información, trabajo en las radios comunitarias, trabajos en todos los espacios donde podamos difundir esto que está ocurriendo y esto que si ya se naturalizó, que ya la gente joven no vea que la pensión es un derecho que deben de tener, porque las pensiones cada día van a estar más difícil si seguimos así. Entonces, de repente ya vemos, ay no, pues no tengo pensión, pero así es, entonces mejor trabajo de esta manera, ya sin condiciones laborales adecuadas, que es uno de los atentados, y que en el caso del T-MEC, aunque están diciendo, mira qué maravilla, y es una de las presiones que Estados Unidos y Canadá están haciendo para México, para las condiciones laborales, para que haya mejores condiciones salariales para los trabajadores, que se homogeneicen con los trabajadores de Canadá y de Estados Unidos. Sin embargo, pues eso está por verse, de que eso realmente pueda llegar a ser vinculante. Entonces, creo que ya se me acabó el tiempo, pero aquí están compañeras y compañeras que estuvieron ayer y que podíamos seguir conversando, haciendo preguntas, aportando y bueno, tantas cosas que pues tanta gente que está aquí que es luchador y luchadora de muchos años y que puede favorecernos con aportes importantes para nuestras agendas comunes. Gracias.
Muchas gracias a los cuatro ponentes. Un gran esfuerzo por cumplir en tiempo.